Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimados radioescuchas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández. El ciclismo ha generado una afición importante en Colombia desde 1951, cuando se inauguró la Vuelta a Colombia, afición que ya se iba construyendo desde los años 30, pero que su práctica se remonta a finales del siglo XIX en Colombia. Entre el 6 y el 11 de febrero de 2018 se dio la primera edición de la carrera ciclística Colombia Oro y Paz, de 6 etapas entre Palmira, Valle, Cauca, Risaralda y Manizales Caldas. El podio fue ocupado por Egan Bernal primero, Nairo Quintana segundo y Rigoberto Urán tercero. Los puestos ganados por estos colombianos dan para hablar sobre el presente de estos ciclistas y de su participación en las tres grandes de 2018.
El invitado del día entra en juego.
Hola Alejandra, le damos la bienvenida a Alejandra Piedradita. Después de esta introducción, demos paso a nuestra invitada del día, Alejandra Piedradita, quien es maestra, licenciada en educación para la infancia y magíster en educación, pero además aficionada a ver deporte. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Andrés, gracias por invitarme.
No, un gusto tenerte acá. Como lo habíamos hablado sobre la importancia que había desarrollado el deporte para la afición ciclística en Colombia, habíamos hablado un poco del papel de Nairo Quintana a partir de 2013, del papel de Rigoberto Urán a partir de 2012, y ahora con esta carrera que se celebra por primera vez en Colombia, ¿no? La Colombia Oro y Paz 2018. Sí. ¿Qué opinas de ese título, Colombia Oro y Paz?
Bueno, te cuento, me parece interesante, ¿no? Digamos que Oviedo se hubiese pensado en ese título. Sabemos que estábamos pasando por un proceso de paz en Colombia y digamos que no, en este caso el ciclismo no iba a estar ajeno a esa situación. Uh-huh. Y era muy propicio ese nombre, ¿no? Sí. Para la situación política que estamos atravesando. Digamos que otro el nombre de oro, yo creo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Entonces me parece muy acorde lo que está ocurriendo, o sea, es un nombre muy 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 histórico para lo que está ocurriendo en ese momento, entonces me parece muy apropiado para el momento que estamos pasando en Colombia.
Sí, a mí también me parece muy chévere el nombre, digamos, Colombia Oro y Paz, y estaba pensando en oro también por el Nobel. También estaba pensando en la paz, también con lo que se está haciendo con las FARC y seguramente con lo que se especula que se pueda llegar a hacer eventualísimamente con el ELN, que parece que eso no va a ser posible nunca, ¿no? Entonces, y también a través del oro, porque no sé hasta qué punto las tres medallas de oro que ganamos en Río 2016 ha influido también esa idea, ¿no? También de Colombia se merece el oro por la paz, ¿no? También.
Realmente no sé, tocaría que revisemos eso porque no sé. Yo no sé cómo es que se llama la franjita que aparece, pero si tú miras el icono que aparece en Colombia Oro y Paz, es muy parecido a, digamos, a las imágenes que aparecen en el Museo del Oro.
Ah, chévere.
Entonces, no sé.
Es oro Quimbaya y todo.
Sí. Entonces, por eso también lo asocié con eso. Realmente, pero digamos que no está mal a pensar en eso también.
No, lo que tú dices es bastante importante. Yo
sí, porque en el icono,
no,
digamos,
hipotetiza.
Que aparece ahí, aparece esa formita, entonces me parece que va encaminado hacia ese lado.
¿Y cómo viste, digamos, tú como aficionada, cómo viste la organización de la Colombia Paz y Oro?
Pues mire, le cuento, es una cosa bien interesante, ¿no? Porque, digamos, después del problema que tuvo, digamos, Nairo Quintana con Jorge Oviedo el año pasado y que toda la crítica que ocurrió acerca de las declaraciones de Nairo, pues...
De la federación y todo lo
que... Sí, con relación a que se estaban reeligiendo nuevamente, o sea, Jorge Oviedo hace mucho tiempo está en la Federación de Ciclismo, y pues él de alguna manera denunciaba el hecho de que llevaba mucho tiempo y que... realmente algo está ocurriendo ahí dentro que se debe revisar, aparte el problema del dopaje que está pasando en Colombia, que eso pareciera que no fuera importante, y muchas personas no les gustan mucho las declaraciones que hace Nairo Quintana con relación a eso, porque un periodista, creo que es Urrego, le dice, pues mire, tienes que tener cuidado con lo que dices, porque realmente con la clásica de RCN sí se está haciendo ese trabajo. Pero en la última vuelta a Colombia realmente sí hubo problemas con el dopaje. Entonces, sí está ocurriendo. O sea, eso es algo que hay que revisar con mucho cuidado y que Colombia debe ser un poquito más clara con eso. Pero digamos que ahora, volviendo a lo que pasó con Colombia Oripaz, es interesante porque ese evento de alguna manera une a todos los ciclistas, ¿no? Une un interés. Todos en Europa, uno ve brillar a Nairo, ve brillar a Chávez, ve brillar a Rigoberto Urán, y realmente que en Colombia no exista una carrera World Tour es una cosa bastante compleja, ¿no?
Sí.
Porque todo el mundo pensaría, bueno, ¿de dónde salen todos esos ciclistas tan buenos? Pues porque han tenido oportunidades de correr en carreras World Tour, pero realmente eso no ha sido así, porque ellos se han hecho y se han formado en Europa.
Sí.
Entonces, pero siempre ellos han querido y se les nota en sus declaraciones que realmente el hecho de que haya una carrera World Tour en Colombia era algo que todos estábamos esperando.
Sí.
Entonces créame que todos le pusieron todo el entusiasmo, nadie le puso problemas a participar en esto. Todos, yo sé que inclusive hasta Chávez hubiese querido estar en esta edición.
Y hubiese sido muy chévere que hubiera estado.
Sí, pero realmente hay situaciones que no le permiten a todos estar.
Sí.
Lo mismo pasó con Miguel Ángel López.
Cierto.
Entonces, digamos que en eso se notó. También se estaba buscando, estaba pasando algo con la carrera de la Vuelta a Colombia, y era que había descendido de categoría, ¿no?
Sí.
Entonces, tocaba mirar por dónde podíamos salir.
Y aparece... Seguía ganándoselas todas,
Pero mire que es interesante, porque a mí me parece que ha sido chévere lo que ha ocurrido con eso. Se notó que hay buena organización. Realmente la gente estaba encantada. Y uno lo ve con la afición. Realmente la afición respondió. Es interesante cuando uno escucha a...
Importante eso que estás diciendo. ¿Con por qué? ¿Cómo respondió la afición?
Pues mira, cuando uno ve la transmisión que hizo Señal Colombia, esa fue otra cosa que me pareció interesante, que la transmisión se la dieron a Señal Colombia y no se lo dieron a ningún canal privado.
A Caracol, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, eso me pareció interesante porque le están apostando a lo público, y eso para mí también es bueno. Porque sí. No están privilegiando a uno o a otro, sino realmente... Y la carrera fue abierta, fue transmitida abiertamente. Lo decían, digamos, los aficionados europeos, que es una de las pocas carreras que uno podía ver en vivo y que no le cobraban. Entonces no había cobro.
Ah, increíble.
Entonces ellos aplaudían mucho eso, el hecho de que esta carrera se pudiera ver y que no tuviera ningún problema de retransmisión. Esa fue una de las cosas, digamos, que fue un punto a favor de este evento. Realmente en Colombia hay una afición grande. Si uno empieza a leer los comentarios que hacen por WhatsApp, que hacen por Twitter, que hacen por Facebook, por Instagram, la afición en Colombia es bastante grande. Lo que pasa es que no es muy visible. No es tan visible como la del fútbol.
Es que ahí son estadios y toda la cosa.
Y no solamente eso, es que también uno se da cuenta que los medios de comunicación le ponen mucho más énfasis a las noticias deportivas en fútbol que no en otros deportes. O sea, realmente es muy poco lo que se puede decir. Sin embargo, ellos han tenido que transmitir algunos eventos.
Es más fácil ser monoteísta que politeísta.
Por ejemplo, claro, 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 porque...
Concentrarlo todo en el fútbol, ya.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, sí, pero sí existen esas dos cuestiones, ¿no? Fútbol y ciclismo también como un segundo nivel.
Mire, todo estaba por pensarse, ¿no? Entonces, llega el momento en que hacen la presentación de los equipos. Eso lo hacen en, ¿cómo se llama? ¿En Palmira? creo.
Sí,
creo
ahí que comienza.
Sí, y llega y dice este hombre, Mario Sabato, y lo dice Hugo Peña, pero no solamente ellos, dicen, ¿cómo carajos van a hacerlo en un estadio? Eso no se va a llenar, eso no se va a llenar. Pues increíblemente se llenó.
Wow.
Increíblemente se llenó. Para todos era incomprensible que un estadio se llenara de aficionados de ciclismo. Entonces, eso habla de que no mucha gente ve el ciclismo, ¿no?
Sí.
Entonces, para todos los que asistieron, era una sorpresa que ese escenario se hubiera llenado.
Además, porque no se hace todo ahí. ¿La llegada se hace ahí o es la salida nada más?
Dos veces, en dos carreras, hubo una llegada ahí. Hubo dos llegadas ahí.
Es que eso es lo que posibilita eventualmente que se llene el estadio. Pero el estadio siempre es como un espacio cerrado. Entonces, seguramente también por eso decía Víctor Hugo Peña y Mario Sabato que no se iba a llenar. Porque ahí no se definía el juego, no se definía, digamos, para el espectador.
No, lo que pasa es que generalmente cuando hacen ese tipo de presentaciones, se hacen en escenarios mucho más pequeños. En escenarios, porque al hacerlos en escenarios tan grandes, va a ser muy visible la poca gente que asiste. Entonces, va a ser muy fácil darse cuenta que nadie ve esto. Entonces, pero al ver que se llenó, o sea, realmente ese día llovió y a pesar de eso la gente se quedó. Es que era una cosa impresionante ver cómo la gente realmente estaba contenta y realmente venían de todo lugar. O sea, eso era una cosa,
fiesta.
Era realmente sorprendente lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Otra cosa que, digamos, llama la atención y que permite, era la primera vez que iban a verlos, íbamos a ver a Colombia en otros lugares del mundo. ¿Sí? Y no era la Colombia de Bogotá o Barranquilla, no. Era, digamos, ver otros lugares, otros escenarios.
Ese país de ciudades.
Que uno realmente no ve, digamos, en la cotidianidad. El ciclismo tiene eso de maravilloso, que usted ve unos paisajes que solamente los puede ver a través del ciclismo. Usted cuando va a ver tenis solo ve una cancha. Pero realmente un deporte como el ciclismo te permite ver todo un escenario natural.
Sí.
Y no solamente eso, simplemente también, digamos, uno puede empezar a conocer lugares geográficos, idiosincrasias, la gente que le gusta, que come, a qué se dedica. O sea, es una cosa increíble. Es que el ciclismo de verdad realmente no solamente cumple con un papel de hacer un deporte, sino también lo que ocurre alrededor de ese lugar, ¿sí?
Entonces, lo que genera, digamos, ese deporte también.
Sí.
El encuentro, todo.
Claro, mucha gente se sentía olvidada, o sea, ¿por ahí qué deporte pasa? Entonces, inicialmente, y como le estaba diciendo ahorita, realmente en Colombia hay una gran afición hacia el ciclismo. Eso es algo que hay que conocer y que realmente es grande. Y que la gente quería mirar, es que hace rato no se veía a Rigoberto y a Nairo y a todas esas estrellas en Colombia. Entonces es una cosa.
Y además todos juntos, increíble, claro, es que eso es, seguramente.
Ese tipo de cosas realmente hizo que la gente se moviera. Y claro, cuando llegan estos técnicos que uno dice como el del Quickstep o el del Sky, dicen, ellos se quedan así pensando. Los comentarios que hacían los de YouTuber. Entonces decían, oiga, esto parece el Tour de Francia. Era sí. Tanta la cantidad, porque es que Harrison Pantano hace el comentario de decir, es que yo he corrido muchas carreras y realmente ver esta gran afición solamente en el Tour.
Wow.
Entonces, uno de los youtubers decía eso, o sea, realmente parecemos estar viendo un segundo Tour acá, por la cantidad de aficionados. Y
creo que con muchas menos etapas.
Sí, realmente, digamos que para que una carrera como esta realmente le vaya bien, los aficionados cumplen un papel importante ahí.
Y además es la primera edición, ¿no?
Además de eso. Y no, o sea, todos los comentarios fueron espectaculares. ¿Qué problemas yo vi en la retransmisión? Realmente, cuando uno ve, yo he visto el Giro o he visto el Tour, uno sabe a qué tiempo va Nairo, a qué tiempo va el que va a delir, a qué tiempo va el pelotón. Aquí no había eso.
Entonces hay una pérdida ahí que...
Mire, en la última etapa a Manizales, ahí hubo un problema. Nairo decía, yo no supe... Bueno, eso es un problema del equipo, ¿no? Pero sí. También uno como
el Movistar.
Sí. También hubo un problema en la transmisión y era que uno... Yo recuerdo que yo estaba mirando la carrera y en un momento u otro iba un grupo de escapados, ¿listo? Ahí estaba también Dayer Quintana. y de un momento a otro, Egan Bernal se escapa. Yo no supe qué pasó con estos. ¿En qué momento de Dayer Quintana? Fue de un momento a otro que Dayer Quintana apareció en la meta. O sea, eso fue una cosa que realmente en las transmisiones del Giro no se ve eso. No se ve eso, o sea, realmente uno sabe en qué momento arranca, cuánto le falta, cuánto tiempo le lleva atrás el pelotón, cuánto va en el tiempo de persecución. Entonces, ahí no se ve. Eso sí le hace falta. Son cosas que se deben ir afinando, ¿no?
Increíble, ¿no? Y volvió a quedar de primero el Sky que el Movistar, ¿no?
Por lo menos. Pero su estrategia. Podio. Hay una muy buena estrategia montada ahí. Mire que si uno mira lo que pasó con
Egan Bernal.
No, Egan Bernal no. Con Sergio Luis Henao.
Ah, okay.
Y Egan Bernal y el hermano. El primo, ¿qué es?
Sí.
¿Sebastián Henao?
Sí.
Sebastián Henao. Ellos tres corrieron el campeonato de ciclismo de ruta. Ahí Superman López corrió Rigoberto Urán, pero la estrategia estaba bien montada. Estaba muy bien montada por los tres. Entonces ellos hicieron un trabajo de escalera que le permitió a Sergio Luis Henao ganar. Entonces cuando uno escucha a los ciclistas, va descubriendo que este no es el más rápido, sino es de estrategias. Aquí hay muchas estrategias detrás y que uno las desconoce. O sea, uno puede decir, no, pues, si uno mira físicamente y por todo el rendimiento que están llevando, podría uno pensar que Superman López hubiera podido ganar la carrera de Colombia, ¿sí? Pero realmente la estrategia del Sky está muy bien montada. Y también digamos que en la Colombia Boripaz también se notó. O sea, estaba muy bien montada.
Son y muy ellos, buenos, están acostumbrados a ganar.
Están acostumbrados a ser estratégicos en su trabajo, en el trabajo que ellos desarrollan. Ellos no se van a desgastar más de lo que tienen y saben atacar en el momento que tienen que atacar.
Hay otro colombiano también que se ganó varias etapas, ¿no es cierto?
Fernando Gaviria.
Exacto.
Fernando Gaviria es que...
¿Ese es del Quick Step?
Del Quick Step. Sí, ese es del Quick Step.
También hubo otro, uno que corre tours y todo eso, que creo que se ganó una...
Sí, se ganó la etapa y ahorita se me fue el nombre.
Julián Alaphilippe.
Sí, creo que es Julián Alaphilippe.
Sí, sí. Pero, ¿cómo viste, por ejemplo, un tipo como Fernando Gaviria, que está ganando todas, ¿no? Está como muy buen rematador, no sé cuál es tu percepción.
Pues imagínese, el tipo tiene 23 años. Uh-huh. Y el trabajo que hace con Maxi Richerse es interesante, ¿no?
Porque él le hace el trabajo, Maxi.
Maxi Richerse es el lanzador de Fernando Gaviria. Él es el que le abre el espacio para que él pueda seguir. Él es el lanzador. Él cubre a los otros para que él pueda
exactamente,
pasar.
Cubre a los otros. O sea.
Sí, porque eso se lo hizo en el Giro. Lo hizo con Caleb Ewan.
Sí.
Se le para a un lado de Caleb Ewan y lo cubre. O sea, no lo deja que pase. Y hacia la izquierda sigue Fernando Gaviria y logra ganar esa etapa. Y él también lo hizo hace poco aquí en Colombia y lo hizo con Molano. Entonces, Molano tenía una queja por la situación que hizo Maxi Richerse. Entonces, le hace la misma que le hizo a Caleb Ewan, se la hizo aquí a Colombia a Molano, a Sebastián Molano. Entonces, uno se da cuenta que ahí hay una estrategia.
Más y, allá de que Fernando Gaviria tenga
no,
toda la
tiene
potencia
que
para
ser.
El
no,
remate.
No. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de sprinter. Uh-huh. Y él se lanza a 300 metros y se lanza a toda. Por ejemplo, ahorita en el Colombia Boripaz, él no tenía con quién competir.
No.
No había como, o sea, era muy fácil darse cuenta que no había con quién. Sin embargo, y digamos que los comentarios que hacían los comentaristas con relación a esta situación era que para los ciclistas que están en equipos nacionales esto iba a ser una muy buena experiencia porque les iba a permitir crecer, porque ellos no están acostumbrados a este tipo de trabajo donde se arman trenes, ¿sí? Entonces ellos arman todo el tren, el cueste arma el tren, después arman abanicos. Sí. Y cuando llegan ya al final, ya hacen el lanzamiento. Ese es un trabajo que realmente aquí nosotros no lo hacemos.
Pero para aprender muchísimo.
Es algo que tenemos que empezar a seguir y que es importante que lo empecemos a utilizar. Sebastián Molano no es que sea malo, realmente no tiene un lanzador como Maxi Richerse. Si hubiese tenido un lanzador, quizá, y digo quizá, porque realmente Fernando Gaviria es muy bueno, le ha ganado a Caleb Ewan. Uh-huh. Ahora lo vamos a ver competir contra Marcel Kittel, ¿no?
Sí.
Porque antes estaban juntos y ahora ya no están. Entonces ahí va a ser interesante, digamos, ver esa competencia entre los dos. que va a ocurrir con todo mundo, o sea, los comentarios que se hacen es, bueno, ¿quién es el mejor ahorita sprinter? Está Marcel Kittel, Kalle Ewan, está Fernando Gaviria, digamos que Andrei Greipel.
Que es alemán también.
Sí. Él ya prácticamente, ya digamos que su trabajo ya ha venido disminuyendo. Y Peter Sagan.
Keitel, ¿no?
Sí. Uh-huh. Entonces, imagínese.
Peter Sagan, sí. Que pues, también lo sacaron, ¿no? Porque creo que tuvo un mal comportamiento.
No, lo que pasa con Peter, Sagan, creo que eso fue el año pasado en el Tour, ¿cierto? Sí. Si no estoy mal. ¿A quién fue que empujó?
Mark Cavendish.
Que si hubo intención o no, eso no se sabe. Realmente no se sabe. Pasa lo mismo que le estoy diciendo con Massi Richards. Yo puedo observar que... Digo que Massi Richards hace esto porque ya lo he observado en varias carreras que hace lo mismo. O sea, él cubre al competidor que sabe que puede competir a mano con Fernando Gaviria, lo cubre para poderle dar salida a él, cuando él puede, porque no siempre va a poder.
Sí.
Entonces, y generalmente esos son unos trenes que van a mucha velocidad y en ese momento cualquier toque, por pequeño que sea, va a producir una caída.
Una caída, sí.
Y eso fue lo que ocurrió. Entonces la duda está, ¿realmente cada vez que haya un toque de esto se va a suspender a un jugador, a un ciclista? Entonces, realmente no sé, tocaría que se mirara con más, porque ahí hay prejuicios también, ¿no? Uh-huh. Y eso también fue un problema para Peter Sagan porque él ya se venía haciendo, había ganado la camisa verde, creo.
Sí.
Ese es el trabajo que venía y que le estaba yendo bien a él.
Pero es que lo había hecho en varias oportunidades como rematador. Entonces también por eso lo sacaron, digamos. Creo que también...
Sí, lo suspendieron de la carrera, lo sacaron.
Sí. Es que ya había hecho... O sea, sacar al otro, al rival, de una manera agresiva, peligrosa también para el rival. Entonces hay que tener también mucho cuidado, digamos, con ese tipo de comportamiento que no hacen parte del fair play. Bueno, Alejandra, muchas gracias por tu participación en este programa. Nos gustó tu ilustración y tu gusto también por el ciclismo, que yo creo que muchas de las personas que escuchan este programa también se van a sentir identificadas con esa forma de compartir, digamos, el gusto por el ciclismo.
Ay, muchas gracias a ti por invitarme. Realmente yo no soy la persona que sepa mucho de ciclismo, solo sé una cosita muy pequeña.
No, escuchar al aficionado, al espectador, y además con conocimiento también del tema y con gusto y apasionamiento por el tema es algo fascinante que teníamos que hacer en este programa Deporte Académico. En la producción, Diego Alfonso, en la conducción y coordinación, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende.
Nuestra patria querida, su suelo es una oración y es un canto de la vida.
Su suelo es una oración y es un canto de la vida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia.
¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Let's go.